No sé si a ustedes les ha pasado, pero desde que la polémica por la instalación de las plantas de celulosa acaparó los titulares informativos, como que se creó una sensación o la impresión de que toda la superficie forestada del país tuviera como único destino la industria del papel. Pero no es así, ¿no? Existen otras formas de industrializar la madera. Incluso, en algunos casos, formas hasta más interesantes, o mejores formas, podrían decir algunos. Y el departamento de Tacuarembó es escenario de la actividad de algunas de estas industrias que tienen como particularidad que demandan una inversión mucho menor a la de una planta de celulosa, pero al mismo tiempo generan más trabajo directo. Y por otro lado, son más amigables con el medio ambiente y hasta cuentan con la simpatía del gobierno, que las ha ubicado como el tipo de derivaciones ideales de la forestación, según han dicho varios de los jerarcas del nuevo Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Concretamente vamos a conocer hoy la experiencia de una de ellas, Urupanel, una empresa que se dedica a la elaboración de tableros de madera terciada.
Economía y empresas.
Están con nosotros aquí en el Club Tacuarembó Jorge Pereira, que es responsable de recursos humanos. Buen día, Jorge.
Buenos días.
Y también el ingeniero Jorge Martínez, que es gerente de planta de Urupanel. Buenos días, Jorge, también.
Buen día, Millano.
Con ellos estuvimos haciendo ayer la recorrida por las instalaciones de Urupanel en horas de la tarde. Ya conocemos bastante de cerca los temas de los que vamos a conversar en los próximos minutos. Pero, a ver, en primer lugar, háganle ustedes a los oyentes una definición básica. ¿Qué son estos tableros de madera que Urupanel produce?
Los tableros que produce Urupanel son los paneles que anteriormente en Uruguay se les llamaba paneles contrachapados. Se forman a partir de láminas de madera que surgen de desbobinar los troncos.
Desbobinar
los troncos.
¿Cómo es eso?
Para que el oyente lo tenga claro, tenemos un torno que desbobina un tronco igual que un sacapunta le saca la punta a un lápiz. Lo único que en lugar de generar una pequeña lámina de un centímetro de ancho, generamos un trozo de 2,60 metros de largo, lo transformamos en una lámina que tiene 2,60 metros de largo y puede tener entre 30 a 40 metros de largo dependiendo del diámetro inicial del tronco. A mayor diámetro inicial, mayor largo de lámina.
Les aclaro a los oyentes que es admirable la velocidad con la que hace ese trabajo la maquinaria, pero ya nos detendremos en eso en unos minutos.
Esas láminas se secan y luego de eso se arma un sándwich que entre láminas que van adheridas con una resina fenólica, ese producto se prensa y se obtiene un panel que es, uno lo ve, es un sándwich, pero la fibra está entera, tiene mucha resistencia. Se obtienen tableros de 2,44 metros por 1,22
y el espesor es en este que tienes en la mano, por ejemplo,
este es un tablero de 15 milímetros de espesor. Tenemos diferentes medidas de tableros, diferentes calidades superficiales dependiendo si la lámina tiene nudos o no, pero lo que tiene la ventaja es que se obtienen tableros de 1,22 por 2,44, como decía, de madera con mucha resistencia, que sería imposible obtenerla a partir del aserrado de un trozo, porque empezaríamos árboles de más de 1,22 metros de diámetro.
¿Y cuál es el destino de estos paneles?
El destino fundamental y el mercado más fuerte es Estados Unidos, que los americanos lo usan para la construcción de casas.
Para la construcción lisa y llana de las casas. Estamos hablando
los
de
pisos,
los paneles se hacen los pisos, las paredes,
los techos, todo en una casa se hace con él. Eso que implica que estos tableros tienen que estar certificados. O sea, un arquitecto en Estados Unidos no puede usar un tablero que alguien diga un tablero sin certificar. Tiene que haber una empresa que certifique que ese tablero tiene determinadas propiedades mecánicas y que se construyó bajo determinadas normas. Nuestra empresa desde diciembre de este año está certificada en Estados Unidos con 4 productos a través de una empresa que certifica a nivel mundial y aplicando la norma PS195, que es la que se aplica en todo el mundo para la construcción de tableros contrachapados.
Hablemos entonces de la empresa. Quiero decir, ¿cuál es el origen de los capitales y de qué manera comenzaron estos inversores su actividad en Uruguay. No empezaron el año pasado con Urupanel. Esta historia tiene unos cuantos años más. A ver, Jorge.
En realidad...
Paso a Jorge Pereira.
Buenos días nuevamente. En realidad este proyecto comienza como una inversión que es un pool de empresas chilenas que vinieron a invertir en el departamento Rivera.
Ah, estos son capitales chilenos.
Sí, estos son capitales chilenos y hay alguna presencia de algún director español. Esto es una empresa de familia que comenzó como una empresa netamente forestal. Si en la génesis del proyecto era una empresa forestal y no pasaba de repente por la mentalidad de los directores, terminar en un proceso industrial como el que tenemos ahora. Puntualmente, ese pool de empresas chilenas, el mismo volumen de crecimiento que llevó a que se independizaran y Del Monte tomó vuelo propio y se generó una empresa forestal. Que dentro de las empresas forestales no es de las más grandes.
¿Cuánto tiene forestado?
Del Monte tiene unas 13.000 hectáreas, en realidad tenía, ahora más adelante paso por explicarle por qué, unas 13.000 hectáreas de las cuales entre 10 y 11.000 son forestadas.
¿Y están forestando con eucalipto solamente?
No, con pino.
Las dos cosas.
En realidad estamos procesando pino y eucaliptus en planta. La inversión y la forestación del monte fue solo pino, por lo que era la estabilidad en el mercado internacional.
Entonces, ¿eso quiere decir que el eucalipto lo compran?
Exactamente. El eucalipto lo compramos. Como decía Jorge, el proyecto comenzó con pino. Las 10.000 hectáreas forestadas son forestadas con pino. Pero lo que se vio luego es que el pino en el Uruguay tiene un crecimiento muy rápido, lo cual hace que la madera tenga baja densidad, lo cual genera baja resistencia mecánica, por lo cual nosotros, para poder certificar nuestros productos en Estados Unidos, como comentaba al principio, tenemos que tener mínimas resistencias mecánicas, y generando tableros mixtos con eucalipto, como tenemos en este caso, y con pino, llegamos a los valores que nos exigen las normas internacionales. Por eso que comenzamos a trabajar con eucalipto también, y el eucalipto lo estamos comprando.
O sea que, esta es la historia que empezó hace cuántos años, decíamos.
Comenzó alrededor de unos 12 años atrás, y hace unos 3 años los dueños de la empresa comenzaron a plantearse qué destino le iban a dar a la madera. Una alternativa era venderla y la otra surgió la posibilidad de instalar su propia planta y comenzar a producir tableros aquí en Uruguay.
¿Ya producían tableros en Chile?
No, eso es un dato importante. Si bien la empresa es de capitales chilenos, no existe una filial. Urupanel es una empresa de Tacuarembó, o sea, no existe una filial en Chile, no existe una oficina en Montevideo. Todo Urupanel está aquí en Tacuarembó, donde en la planta donde estuvimos ayer.
¿Cuánto invirtieron estos empresarios chilenos en la primera etapa, la etapa de la forestación?
Del orden, no tengo los números claros porque la parte forestal, si bien son los mismos de ellos, como que es una empresa independiente, que es Del Monte, la inversión fue del orden de 20 millones de dólares, y en la planta industrial estamos entre 14 y 15 millones de dólares en esta primera etapa. Digo en esta primera etapa porque nosotros, la planta se diseñó en función de la disponibilidad de madera que teníamos. En este momento tenemos una capacidad de 5.000 metros cúbicos, pero en pocos años más, 3-4 años va a haber más disponibilidad de madera y vamos a pasar a 10.000 metros cúbicos. Una de las cosas buenas es que estamos pensando adelantar esa inversión y probablemente hacerla este mismo año. O sea, y con una inversión muy pequeña, 2-3 millones de dólares más, vamos a duplicar la capacidad de producción de la planta. Para que los oyentes sean claros, hablar de 5.000 metros cúbicos es difícil decir cuánto es. Sí. Estamos hablando de 100 contenedores que salen de la planta por mes. Y una facturación del orden de 1.200.000, 1.500.000 de dólares mensuales.
Contenedores que salen con destino Estados Unidos, pero no solo a Estados Unidos.
No, estamos exportando también a México, que es un mercado muy importante, Chile y Argentina.
¿Han llegado a vender también en el mercado local?
Estamos vendiendo en el mercado local. La venta del mercado local es muy baja. Para que tengan una idea, la venta anual del Uruguay es menos del 5% de nuestra producción anual. Pero lo que estamos ahí en el Uruguay, hay 5 o 6 importadores de tableros que lo estaban trayendo preferentemente de Brasil. Y ahora le estamos vendiendo nosotros esos tableros.
Ustedes insisten mucho en que esta es una empresa de Tacuarembó. ¿Por qué ponen tanto énfasis en eso?
De repente, por deformación profesional, me gusta seguir confiando en que la empresa la hace la gente. Que cada empresa depende mucho de la gente que trabaja en ella. Urupanel, hoy por hoy tiene 256 empleados y en el entorno de las 230 o 235 personas son de Tacuarembó. Uh-huh. Obviamente por eso sigo subrayando que Urupanel es una empresa tacuarembuense.
Y donde ponen también mucho cuidado en comprar en Tacuarembó, no solamente emplear gente de Tacuarembó, sino además tener los proveedores, todos los que sean posibles, aquí.
Exactamente. Tratamos de realizar todas las compras localmente, desarrollar vínculos con todo el área comercial de Tacuarembó, desde lo que son talleres, tornerías, suministros de repuestos, materiales de construcción, servicios médicos. Estamos ahora en este momento negociando con un grupo de aquí de Tacuarembó para que nos suministre, nos confeccione todos los uniformes del personal de planta. Tenemos convenios con empresas que nos dan el servicio del comedor para nuestros funcionarios. Tratamos de hacer todo aquí en Tacuarembó.
Bueno, pero ahora me gustaría que nos detuviéramos en un número que mencionó al pasar Jorge Pereira, que es la plantilla de Urupanel. Son 290 personas.
256 hoy puestos directos.
Hoy 256 empleos directos. Que se crearon a partir de una inversión del orden de los 15 a 20 millones de dólares. Este es un punto bien crítico, ¿verdad? Y al que yo hacía referencia en la introducción. Ustedes van a generar casi tantos empleos directos como una de las plantas de celulosa del departamento de Río Negro, con una inversión que ni se compara, mucho más baja. ¿Cómo es esto?
En realidad, ayer incluso lo hablamos en la planta. No, obviamente no conozco el proyecto a fondo de las plantas de celulosa. Pero bueno, la relación del procesamiento de la madera, de los puestos que genera, es abismal la diferencia en cuanto a la mano de obra y el trabajo que genera en el lugar. No se olvide que hablamos de 256 empleos directos de Urupanel.
¿Cuáles serían los indirectos? ¿Cuántos serían?
Y hay no menos de 60, 70 personas en el área forestal. Estamos hablando que en el entorno de los fletes también se generan no menos de 20 a 30 puestos de trabajo. A nivel de proveedores locales lo mismo. Me detengo un poco en lo que comentaba el ingeniero Martínez con relación a que tratamos de que todo quede aquí en Tacuarembó. Salvo que Tacuarembó no nos pueda proveer de algo o que los costos sean abismales, todo tratamos de que quede aquí en Tacuarembó. Estamos generando un proyecto con una institución que trabaja a nivel social con discapacitados en Tacuarembó, para que nos provean los uniformes.
¿Son ellos los que van a proveer los uniformes?
Son ellos. Si bien a nivel de responsabilidad social todavía no hemos generado lo que es el balance de responsabilidad social, apuntamos a que sobre este fin de año, principio de año que viene, cuando el proyecto esté consolidado, hoy por hoy todavía estamos en etapa de, en la curva de crecimiento, cuando el proyecto esté consolidado, Urupanel tenga una presencia a nivel social en Tacuarembó. Nuestro puntapié es con Apadistas.
Así que, bueno, están entre empleo directo e indirecto por encima de las 300 personas. Uh-huh. Y es así para aumentar apenas se produzca la ampliación de la que ustedes hablaban hace unos minutos. De todos modos, la planta tiene una infraestructura de maquinaria muy automatizada también, un desarrollo tecnológico muy actual que es de origen estadounidense, ¿verdad?
La mayor parte de los equipos son americanos, tenemos equipos también de origen de Brasil. Parte de los equipos son usados, pero con la parte tecnológica de última generación. Uh-huh. O sea, hay una realidad, una máquina mecánicamente no sufre muchos cambios, en los últimos años no ha sufrido muchos cambios, por ejemplo el torno, pero sí la parte electrónica. Entonces la electrónica que tenemos en nuestra máquina es de última generación.
Rosario, tú estuviste también en la recorrida de ayer, ¿por qué no le cuentas a los oyentes así, en una rápida crónica, lo que viste a propósito de cómo se hace la tarea?
Bien, por supuesto que lo primero que me gustaría contarles es lo que significa cuando a la mitad del campo uno encuentra una realización, un emprendimiento que tiene, que además, esta cantidad de metros construidos. Pues estamos hablando de que ustedes se imaginan, vienen por la ruta 26 y de golpe y porrazo se encuentran con un galpón, que en realidad son cuatro módulos de 12.000 metros cuadrados. Es un gigantesco contenedor que además se ha pintado a rayas azul, blanco y rojo, dando cuenta los colores de Chile, así que no hay forma de que pase desapercibido. Salvo entonces la montaña de troncos o de astilla que están acopiadas en intemperie y que me llamó la atención porque además unos chorritos permanentemente le están humedeciendo, todo el resto entonces es como si hubiera caído un plato volador en la mitad del campo, ¿no? Más allá de que además esto se complementa con unos lindísimos edificios de ladrillo y madera, donde se alojan las oficinas y todo lo que tiene que ver con las instalaciones del personal. Pero como les digo, la magia ocurre adentro, la magia para quienes de esto no entendemos casi nada, ocurre dentro de ese gigantesco galpón, ¿no? Y creo que la primera sorpresa tiene que ver con esa forma en que entra el tronco ya descortezado, limpito, con un tratamiento de una resina, porque se ve que no tiene el color parejo del tronco que uno tal cual lo conoce, y entra en esa máquina, y entonces en segundos aquel tronco de unos 25 centímetros de diámetro se convierte en un palito de no más de 8 centímetros y el resto es una única lámina. Aquel sueño de pelar una manzana y que nos quede en una sola sin cortarse, bueno, esta máquina lo hace en un segundo con un tronco a lo largo de todo lo largo del mismo tronco convirtiéndolo en una lámina. Bueno, lo que allí comienza y luego todo el proceso que tiene que ver con, bueno, hasta la forma en que se compacta, la forma en que las cinco capas se van distribuyendo para lograr la resistencia a partir de la colocación de las fibras en el sentido vertical, la forma en que se prensa, la forma en que luego de lograr por calor y resina el perfecto, digamos, sándwich que ustedes forman, hasta convertirlo en aquellas montañas que aparecen dentro del galpón, manejadas permanentemente y trasladadas de un lado a otro hasta el camión, digamos, con todos procedimientos mecánicos, realmente creo que es de todo punto de vista atractivo hasta para ver. Pero yo digo, esta es una industria además que tiene una característica, que no genera absolutamente ningún residuo que no sea atractivo. En definitiva, lo que queda en el puesto es acerrín. El resultado de una industria de la madera es para mí una de las industrias más limpias, atractivas y de más rico olor, en todo caso, de las cuales hemos visitado, ¿no?
Toda industria contamina. Algo siempre se contamina. Pero en este caso estamos hablando de un proceso que es muy amigable con el medio ambiente. Casi no hay residuos. ¿Cómo es esto?
Sí, prácticamente no tenemos residuos. Como decíamos, toda empresa contamina. El tema es controlar el nivel de contaminación a parámetros internacionales. Nosotros no tenemos residuos. Lo único que generamos, tenemos una caldera que los gases de combustión de cualquier caldera, como comentamos ayer, uno hace un asado en su casa y genera contaminación. Lo mismo tenemos nosotros, pero la caldera es de última generación con separadores ciclónicos que la contaminación es mínima.
Una caldera en la que ustedes aprovechan justamente la parte del
todo el
tronco
que generamos en la planta, lo quemamos en la caldera.
O sea, la parte del tronco que no se pudo aprovechar para generar estas chapas, estas planchas, esa parte es la que se chipea
y lo usamos para generar
tanto como combustible.
Exactamente. Y después el otro residuo importante que tenemos es el agua de enjuague de las máquinas cuando aplicamos la resina, pero esa agua se junta y se reutiliza para producir resina nuevamente. Entonces el residuo cero. Tenemos un sobrante de chips. En este momento lo estamos vendiendo a Argentina y parte de la corteza de pino la estamos mandando a plantaciones de arándanos en Paysandú.
¿Y para qué se usan las plantaciones de arándanos?
Es para lo que nos han explicado, para acidificar los suelos. Ajá. Y mejorar el crecimiento. Y en el futuro pensamos que podemos llegar a hacer algún negocio con las propias plantas de celulosa. Nosotros no somos competencia de la planta de celulosa, es una industria diferente y usamos trozos diferentes, o sea, somos complementarios también, porque nosotros pensamos, como vieron ayer, troncos perfectos, bien rectos, y en un árbol no salen todos los troncos perfectos, entonces tenemos sobrante material, tenemos trozas que no podemos usar nosotros, y ese chip que nos sobra, en un futuro, cuando las plantas de celulosa estén funcionando, pensamos también vendérselos a ellos, ¿no?
Esa línea de trabajo, este tipo de industrias relacionadas con la forestación, no se detiene acá, no se detiene con el caso de Grupanel en Tacuarembó. Ya viene en marcha otra planta de características similares. con origen en otro grupo inversor. A pocos kilómetros de la ciudad se está construyendo la fábrica de Colombade, que pertenece a la estadounidense Weyerhaeuser. Y a ustedes no les afecta esto.
En absoluto.
Es más, se llevan bien con que se están impulsando ese otro proyecto.
Exactamente. No somos competidores, decimos que somos socios. Si bien no hay ningún acuerdo comercial, pues somos socios, porque en el exterior se van a vender los paneles de Uruguay y no los paneles de Urupanel o de Weyerhaeuser. Tanto es así que el personal de Weyerhaeuser, parte del personal que están tomando, está yendo a nuestra planta a capacitarse. Hemos tenido problemas de suministro de repuestos y hemos colaborado, nosotros le hemos prestado a ellos, ellos no han prestado a nosotros. Como nosotros montamos primero las máquinas, le hemos prestado herramientas, ellos no han afilado máquinas, cuchillas, o sea, hay un contacto permanente, las puertas están abiertas para ellos, igual que para nosotros en la planta de ellos.
Es que el mercado de Estados Unidos al que se dirigen es un mercado enorme, ¿verdad?
El mercado es enorme.
¿Hay espacio para los dos sin ningún problema?
Muchísimo espacio. Nosotros, cuando estemos los dos a full, no seremos más del 1% de la venta de tableros en Estados Unidos. Y una cosa importante, estamos a más de 10.000 kilómetros de nuestros principales proveedores, y si no colaboramos entre nosotros, uno de los problemas que tiene el Uruguay, usted tiene problema en una máquina, es imposible tener repuesto de todas las máquinas, y traer un repuesto al Uruguay, en 24 horas lo tiene el aeropuerto de Carrasco, pero después tiene una semana para sacarlo de la aduana. Entonces no podemos permitirnos el lujo de tener una máquina una semana parada. Entonces, entre empresas colaboramos. La semana que viene, el mes que viene, está viniendo un técnico de Canadá con el cual vamos a compartir los gastos con Weyerhaeuser para entrenar al personal de Weyerhaeuser y de Colombade y al personal nuestro. O sea, hay que aprovechar una sinergia entre las dos empresas para reducir costos y optimizar los recursos.
Para el final vamos a recalcar algunos números. ¿Cuánto están exportando hoy?
Hoy estamos exportando entre 3.000 y 4.000 metros cúbicos, lo cual es del orden de $1.000.000 mensuales.
¿Y cuánto van a exportar cuando lleguen al máximo de la capacidad de producción?
En esta primera etapa, como decía, prácticamente estamos en un 80% de la capacidad, o sea, la capacidad son 5.000 metros cúbicos. Ahí vamos a estar en 1.300.000, 1.500.000. En el futuro vamos a duplicar esa capacidad, pero el valor va a ser mayor, porque actualmente nosotros estamos haciendo muchos tableros estructurales que tienen un menor costo porque estamos usando madera, la peor madera que hay en el bosque. La mejor madera se está dejando que siga creciendo. Eso va a generar que en el futuro tengamos tableros de mejor calidad. No de mejor calidad estructural, de mejor calidad en lo que es a la terminación de la madera, láminas clías, sin nudos, que en lugar de usarlas para construcción de casas se van a poder usar para mueblería, para decoración, y ese tablero, si bien el costo de producción va a ser el mismo, tiene una diferencia muy pequeña por un sistema alisado que lleva, pero el costo en el mercado de ese tablero es muy superior al de un tablero estructural.
Entonces, por ejemplo, ¿cuánto van a estar exportando? ¿Qué
y ahí vamos a estar por encima de los $2.000.000 mensuales?
Para terminar, elijo una frase. Nuestros invitados de hoy nos decían en estos días conversando fuera de micrófonos: un tornado en el Golfo de México es una excelente noticia para nosotros. Qué paradoja, ¿no? ¿Cómo es esto?
No es que sea una excelente noticia, pero es una realidad. Como la construcción en Estados Unidos se realiza con estos tableros, la desgracia de ellos es un beneficio para nosotros, porque
sube el precio
y aumenta la demanda de tableros. Uno lo puede ver en la televisión, no es necesario que se dañen las casas, pero cuando se viene un tornado, la gente lo primero que hace es ir comprar tableros y tapar todas las ventanas de las casas. Y eso por sí solo aumenta la demanda de tableros en el mundo.
Es interesante, ¿no? Conocer que una noticia como esa, que 2x3 aparece en los informativos de la televisión con imágenes tan impresionantes, puede tener simultáneamente algunos beneficios en la industria de nuestro país.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cornelio.